Brilla el sol en Montevideo, hace mucho calor, ya tenemos 27 grados de los 31 que anuncia para esta jornada. Pero vamos a concentrarnos en los próximos minutos en un tema que seguramente muchos de los oyentes habrán vivido su experiencia propia o algunos estarán por hacerla. Para los dos puede ser de utilidad y también de entretenimiento leer este libro que tengo en mis manos que se llama Mudarse solo y sobrevivir en el intento. Su autor se llama Gabriel Zhang y nos acompaña esta mañana aquí en estudio. Bienvenido, Gabriel.
Bueno, muchas gracias.
Mudarse solo puede tener muchas causas. En el caso tuyo fue porque estabas viviendo en el interior y te viniste para acá.
Sí, una cuestión de estudios.
De estudio. Una situación típica de miles de jóvenes de otros departamentos que no son Montevideo que vienen
y te acá. Terminan acá, sí.
Bueno, no es fácil mudarse solo, ¿no?
No es fácil y si dio para escribir un libro, evidentemente no es tan así como uno a veces cree, ¿no? Uh-huh. Uno tiene que acostumbrarse a que las cosas no son tan como uno las ve por afuera. Cuando uno la vive de adentro es una cosa completamente diferente, ¿no? Uh-huh. El caso de la mudanza en el interior, uno generalmente no se muda. En el interior o uno alquila por mucho tiempo, o los padres ya tienen una casa, y el hecho de mudarse, si uno se muda 5 cuadras, se muda 10, porque el pueblo después de 10 cuadras no tiene nada más. Pero el mudarse a otra ciudad y a Montevideo es mudarse a otro mundo.
Es, ¿no?, toda una historia. Bueno, el libro tiene información práctica para aquellos que... pensemos en el alquiler. Uh-huh. Primer drama. Vamos a alquilar... La garantía, te piden la garantía.
Sí.
¿Qué hacemos ahí? ¿Qué opciones tenemos?
Bien, en el caso del libro, como lo presento, mi pregunta fue ¿garanqué? Porque también esa es la otra. Digo, en el caso del interior, si bien hay contrato y demás, todo el mundo se conoce, es un ambiente diferente, ¿no? Y cuando uno llega acá y uno habla de garantías de alquiler con 18 años, 19 años, es como, no sé qué me estás hablando, o sea, no te alcanza con que te pague el alquiler y ya está. Y bueno, habla un poco de las opciones que hay, ¿no? Anda fue uno de nuestros sponsors y es una de las opciones, mi hermano optó por esa opción, las garantías de alquiler de Anda, que son bastante accesibles, más que nada cuando uno no tiene los otros medios, de repente un depósito que son 5 alquileres, uno tiene que poner mucho esfuerzo.
Claro, que es bravo cuando uno recién se está mudando solo,
claro,
disponer
de esa cifra.
O una garantía inmobiliaria.
Claro, correcto. Igual el libro detalla todas las opciones posibles que tenemos acá en Uruguay, para que bueno uno vea la carta qué es lo que le sirve, ¿no?
Uh-huh. Y ahí elija. ¿Cómo elegir?
Bien. ¿Cómo elegir la garantía o cómo elegir
la garantía? No. Demos por superada la garantía. Ya entre algunas de estas opciones encontramos la más conveniente. ¿Cómo elegir el apartamento?
Bien, ahí uno tiene que pensar algunas cosas que también están marcadas ahí, escritas. Que es primero que nada, ¿a dónde vas? ¿No? Yo cito a Alicia en El País de las Maravillas porque me parece un ejemplo fantástico. Cuando Alicia llega al bosque y el gato le pregunta, bueno, Alicia le dice, ¿para dónde voy? Y el gato le dice, ¿a dónde vas? Y no sé, y bueno, entonces no importa para dónde vayas, ¿no? Si uno va a estudiar en la Universidad de Derecho, hay que buscarse algo ahí, ¿no? Algo relativamente cerca. Si va a estudiar en la... yo me encontré con universidades que nunca había... no conocía, ¿no? Que están lejos, y uno dice, bueno, capaz que no te conviene tanto vivir en el centro como hace todo el mundo si estudias agronomía, que la Facultad de Agronomía queda pasando el Prado, ¿no? Entonces, es parte de la estrategia. De decir, bueno, ¿dónde voy a estar? ¿Dónde quedan los servicios? Porque el día que estoy enfermo, me conviene tomarme un ómnibus 3 horas hasta la mutualista porque me queda más cómodo vivir en tal lado o en tal otro, porque ahí es donde viven mis amigos, ¿no? Es un juego de estrategia.
Y en base a las respuestas a esas preguntas, ir delimitando,
claro,
la zona.
¿Cuál sería tu territorio dependiendo de qué es lo que vayas a hacer, ¿no?
Claro. Y una vez definido el territorio, me voy a mudar a este barrio, a esta zona. Uh-huh. ¿Cómo sigue la elección?
Bien, yo comparo esa aventura de entrar acá con la selva de concreto, ¿no? Con una selva, con sus depredadores y con sus oasis y todo lo demás. uno tiene que ver alrededor de donde se muda, qué servicios tiene. Yo hablo de algo que lo bauticé como los ríos de servicios o los caudales de servicios, porque uno de los recursos que uno tiene que manejar acá bien es el tiempo. Uno no está acostumbrado en el interior a manejar eso porque todo le queda 5 minutos, ¿no? Ahora, cuando uno está 1 hora y media para ir al trabajo, 1 hora y media para volver, ir al supermercado ya es un trabajo más que un, claro, más que una facilidad. Entonces, bueno, ¿cómo defino una ruta desde mi casa al trabajo y todo lo que puedo hacer desde ahí hasta allá? ¿No? Uh-huh. Hacer las compras, ir a la farmacia, pagar las cuentas, pasar a buscar un material o compartir algo con alguien. Y bueno, tantear el terreno, ¿no? O sea, así como cuando uno... También cito a Tom Hanks en el...
En el náufrago.
En el náufrago, ¿verdad? Es un ejemplo genial. ¿Qué fue lo primero que hizo Tom Hanks? Se hizo una chocita y tanteó el terreno, ¿no? Y bueno, y ver qué zonas son peligrosas.
Claro, tú decías que distinto hubiera sido si él ya de antemano hubiera sabido, claro, dónde estaba la cueva, seguro, dónde iba a encontrar la caja con los víveres.
Correcto. Entonces,
los cocos.
Es eso.
No, no lo sabía.
Yo hice reconocimiento antes de mudarme. Sabía dónde me iba a mudar y vine un par de semanas, unos 2-3 días, solo para ver el barrio. Solo para ver dónde tenía farmacia, dónde tenía panadería, dónde tenía una carnicería, por dónde no tenía que andar y por dónde sí.
Bueno, todo otro tema, ¿no?
Claro.
Vinculado a la seguridad. Uh-huh. Conocer el barrio, la zona más segura, la de repente un poco más insegura.
Un poco más complicada, sí.
Claro. Cuando hablas del tiempo, allí eso implica también el transporte.
Sí, que es una variable que uno se imagina, bueno, me subo al ómnibus y me bajo del ómnibus, pero cuando uno está en la trinchera y uno se sube, uno va a la parada y el ómnibus no está, y espera 10 minutos y el ómnibus pasa lleno, y espera 10 más y el otro ómnibus pasa lleno, y espera 10 más y se tiene que colgar de la puerta para subirse, ya pasó media hora, y ni siquiera empecé a moverme hasta donde me tenía que mover. Entonces, también requiere tiene una curva de aprendizaje el aprender a usar el transporte público. O no equivocarte, ¿no? O sea, ahí yo cuento en el libro una vez que tenía que llevar unos papeles a cerca de Shopping Portones y terminé pasando el Puente Carrasco, vestido de camisa y corbata, estaba en problema, ¿no?
Caminando y caminando, está brava. La mudanza en sí misma es otro tema. Cómo llevar lo que se tenga, ¿no? Porque muchas veces hay poco mueble
hay
para
poco,
transportar,
sí,
¿no?
Sí.
Pero hay otras veces que puede haber un poco más, ¿no? ¿Cómo hacer esa mudanza?
Bien, sí, ahí habla un poco. Yo tuve todo tipo de mudanzas, ¿no? La primera fue la más simple porque en realidad no tenía nada. O no podía traer nada de San José. No me iba a traer... Me salía más caro traerme una cama en un flete que comprarme una cama acá.
Claro.
Pero había gastado tanto y tenía tan poca plata que tampoco me daba para pagar un flete acá adentro. Entonces llamé a un amigo, a Pablo, y le digo: che, Pablo, mirá, me compré una cama en Fernández Crespo, ¿te animás a acompañarme? Y uno no calcula la distancia, ni los tiempos, ni nada, pero estuvimos 25 cuadras caminando con la cama.
Con la cama, cargando la cama.
Cargando la cama, pero bueno, llegamos vivos. Y bueno, hay diferentes formas de mudarse. Uno se puede mudar solo. Puede pedir ayuda a los amigos, puede pedir ayuda a alguien que ya haya pasado por eso, que seguro va a estar dispuesto a ayudar. Uno decide cómo llevar la carga al hombro, ¿no? Si la quiere compartir o no. Todo es válido.
Uh-huh. Una vez que uno se muda solo, se muda solo.
Sí.
Esa es la idea. El asunto es cuando empieza a dejar de estar solo. De alguna manera las cosas pueden... ¿Qué tipo de complicaciones se le pueden presentar al mudado solo?
Bien. Sí, cuando deja de ser solo ya es otro libro, ¿no?
Es otro libro.
Es mudarse solo con compañía. Puede haber de todo. Ahí en el libro yo lo que hice fue un poco separar las faunas que tiene la selva de la capital de lo que por mi experiencia pude vivir, ¿no? Hay gente que cuando uno se muda solo es como si viniera Superman y es una ayuda total en todo, no hay un plato sucio, los mandados se hacen más fácil, ayuda en la economía, y hay otros casos que llega como el ratón en el agujerito, ¿no? Que se va comiendo las... cuando uno va a buscar la galleta está a la mitad del paquete, ¿no? Esto, hay de todo. ¿Qué complicaciones puede venir? Es un mundo.
Cada caso... es un mundo
aparte. Es un mundo, pero uno, yo creo que uno tiene que definir los límites o las reglas, que también habla un poco de eso el libro, cuando uno pasa a compartir su burbuja, ¿no? El poner claras esas reglas. Y decir, bueno, ok, si vamos a vivir juntos, vamos a poner límites. Relajo con orden, como decía mi padre, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, esas reglas ayudan a la convivencia, decís tú. O por lo menos clarificar algunas cosas
claro. Ayudan.
Cuando no están claras, ahí entramos en la zona de conflicto.
Correcto. Sí, como los límites de un país. Nosotros tenemos límites que son un poco complicados, ¿no? Que quizá no como otros países vecinos, pero cuando uno sabe, bueno, de este lado del arroyo es una cosa y este lado del arroyo es la otra, estamos todos contentos. Ahora, cuando hay problemas de límites o de reglas, algo tiene que pasar. Rara vez por simbiosis o por puro amor se arreglan las cosas, ¿no?
Claro. Gabriel, mencionabas al arranque la situación muy difundida de jóvenes del interior que vienen a estudiar a la capital. Uh-huh. Que ha sido tradicional que durante décadas esto y solucionado de distintas maneras. Pero, ¿qué pasa con aquellos que dentro del propio Montevideo deciden mudarse? ¿Es cierto que cada vez se retarda más la mudanza o la salida de la casa, que los jóvenes esperan más tiempo para salir, para mudarse solos,
por y ejemplo?
¿O no
es así? Puede ser, depende cómo se porte, ¿no? Depende de las relaciones familiares que hayan. Y hay diferentes factores, ¿no? Hoy día uno puede tener una solvencia un poco mejor que hace algunos años, como para decir, bueno, me independizo. Y en realidad uno lo que hace, o la forma en la que yo lo vi, es que uno cuando se muda solo compra libertad, ¿no? Es una inversión de esfuerzo, de tiempo y de dinero en pos de buscar cierta libertad, ¿no? Buscar su nido. Si bien el libro tiene un poco ese foco del interior a Montevideo, el mudarse dentro de Montevideo también es mudarse un mundo a otro. O sea, yo viví en 3-4 barrios diferentes y en cada uno de esos barrios era un mundo diferente. Entonces, no es lo mismo vivir en Montevideo en un barrio que en el otro, por ejemplo, con el tema de los gastos, los costos, ¿no? Yo me acuerdo cuando me mudé para acá, yo vivía a 2 cuadras acá de la radio, sí. Por un año y medio. Me salía más barato tomarme un tren hasta La Paz, comprar una bolsa de bizcochos, pagar el tren de vuelta y me sobraba plata, ¿no?
¿Eso te convenía más que tomarte un ómnibus?
No. O sea, si iba a comprar una bolsa de bizcocho en el centro...
¡Ah! Correcto, ahora
claro,
entiendo.
Quería comprar unos bizcochos...
Los bizcochos mucho claro, más baratos allá.
Me salía más barato el pasaje de vuelta en tren, comprar los bizcochos en La Paz, y me sobraba plata de comprar los 2 cuadras a casa, ¿no? Y con el tema de los barrios es así también. No es lo mismo vivir en un barrio que en el otro, en todo sentido. A nivel de seguridad, a nivel de costos, a nivel del relacionamiento con los vecinos, la ayuda que uno puede recibir... son mundos diferentes y yo creo que el libro también abarca esa transición, quizá no entre un mundo y otro, no entre Marte y la Tierra, pero entre Fobos y Deimos, yéndonos de una luna a la otra, sí. De un planeta, es bastante similar a mudarse de barrio a barrio en Montevideo.
Lo peor es el mudado desprevenido.
Sí, sin duda. Es el soldado que, como pasaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el frente de Stalingrado, por cada soldado había un rifle, había un cargador de 5 balas y una bandera. Los otros 2 de atrás le decían, bueno, corre y juntá lo que puedas, ¿no?
Suerte en pila.
Suerte en pila, ¿no? Y yo creo que una mudanza bien preparada y un proceso de mudanza y de establecimiento bien preparado es algo hermoso. Mi primer mudanza fue... me preparé bastante, pero claro, por experiencia me faltaban cosas. Entonces fue caótica en el sentido de que faltaban las cosas chicas. Entonces, claro, bueno, voy a enchufar la heladera. El enchufe de la casa donde me mudé no tiene ese tipo de enchufe. No es yuco. Y me mudé un sábado a las 8 de la noche. Andá a buscar un yuco un sábado a las 8 de la noche y no encontrás. Entonces estás hasta el domingo, hasta el lunes sin heladera.
Claro, te arruinó el fin de semana.
Son ese tipo de detalles que uno tiene que prevenir y que son los que el libro te abre la cabeza para eso, ¿no? El proceso de mudanza sin planificación es caótico, 100%
caótico. Gabriel, los jóvenes del interior que se vienen a Montevideo, obviamente ganan libertad. Tú decías, uno de los objetivos es comprar libertad. Los vínculos se mantienen. Los vínculos se mantienen. Y es muy común que se reciban cosas desde el interior. Por ejemplo, acá cuenta un oyente. Dice, cuando yo estaba en la facultad, tenía una compañera que era de Paysandú. Y dos veces por semana enviaba dos encomiendas con ropa sucia a ser lavadas y secadas en Paysandú.
Bueno, eso está espectacular, ¿no? Servicio premium.
Yo había escuchado la encomienda de milanesa, por ejemplo.
La encomienda de milanesa, sí.
Un clásico.
Esto, sí, tenía un amigo, que Matías Brasesco, que... comí muy buenas milanesas de Sarandí de allí. Gracias a Matías.
Y que viajaron en la bodega de un hombre.
Efectivamente. Pero claro, en el caso mío, yo creo un poco por terquedad, no pedía mucha ayuda, ¿no? Decía, bueno, yo la voy a cinchar solo y demás. Mi abuela Nenusa, cuando iba un domingo a comer, tallarines con tuco era la única carne que comía en semanas, ¿no? Pero sí, digo, de vez en cuando llegaban esos víveres que se recibían como Tom Hanks encontraba las cajas, ¿no? Que habría encontrado unos sneakers, un chocolate y era como... era la gloria, isla, ¿no? ¿No?
Por favor.
Sí.
Gabriel, estás debutando en el libro.
Correcto.
En el mundo editorial, te desempeñás como escritor técnico y como instructor en el área de software.
Correcto.
Y hay otra de tus actividades que es muy interesante, que es la creación de juegos de mesa.
Sí, ¿cómo, correcto.
¿Cómo salió esto?
En realidad, yo creo que de chico hice un montón de cosas que obviamente no tenía los medios para hacerlas como las hago hoy, ¿no? Es como, bueno, el niño que quería comprar caramelos y ahora tiene plata para comprarse caramelos. yo de chico me hacía, a mí me encantan los flippers, los pinball, ¿no? Y bueno, y agarraba dos dry pens y compraba cartulina y les pintaba, hacía las rampas, los agujeros, jugaba con bolitas, ¿no? Y también me encantaban los juegos de mesa. Y hoy día, después de muchos años de buscar, encontré una forma de publicar y bueno, que se fabriquen mis juegos y se vendan a nivel internacional. Pero fue un proceso de muchos años, ¿no? A veces uno cuando habla del hito, todo el mundo cree que, bueno, un día se levantó y al otro día estaba solucionado. Pero son procesos de años, de trabajo, de constancia, de un montón de cosas
para,
más, ¿no?
Para que quede claro, Gabriel, juegos de mesa,
de mesa.
No estamos hablando de videojuegos acá.
Fichitas, dados, tablero, cartas, a la antigua, entre comillas a la antigua, ¿no? Porque todavía es un mundo que sigue vivo.
¿Y has inventado juegos?
Sí. Esto, cuando encontré esa fábrica, ese publisher en Estados Unidos, probé con un jueguito de cartas chiquito que se llama Loco por las Hamburguesas, que es un juego bilingüe en realidad para que los niños aprendan a cómo son los ingredientes, una hamburguesa en español e inglés, pero también es divertido porque se puede jugar. Probé la calidad, porque en realidad uno, bueno, escucha un servicio afuera del país y todo lo demás, desconfío un poco, ¿viste? Porque parecía todo muy de rosa. Sí. Y nada, lo mandé a hacer, me lo traje, y vi que la calidad estaba buena, y hice un juego que se llama Population 4, Población 4, que es un juego de zombies, de supervivencia y cooperativo.
¿Y se está vendiendo allá?
Sí, se vende allá, y, o sea, me llegan los correos electrónicos cada vez que se vende uno, me dicen, bueno, te compraron uno de Francia, te compraron uno de tal lado.
Ha pedido,
mira. Claro. O sea, yo no tengo un riesgo de inversión, que es la parte más espectacular.
¿Y tú vas a comisión?
Claro, voy a comisión. Sí.
Mira tú. Y en este mundo de auge de los videojuegos, ¿hay espacio para los juegos de mesa?
Hay lugar. Un pasito al fondo que hay lugar, como dicen los guardas, ¿no? Con la monedita. Sí hay lugar. Y yo creo que lo que he notado, ahora el 24 y 25, te contaba fuera del micrófono, estuvimos con mi sobrino jugando como 12 horas a ese juego, ¿no? Y son chiquitines entre 18 y 8 años, ¿no? Y estaban con un enganche que no, o sea, se dejaron los tablets, los teléfonos, todo tirado. Era como, tío, vamos a jugar otro. Hasta las 8:30 de la noche estuvimos jugando, porque es eso, tiene el juego de mesa, tiene esa interacción humana que no tienen los videojuegos. Yo soy fanático de los videojuegos, todo el mundo lo sabe, me encantan. Pero la experiencia de una mesa y verte la cara y ver la reacción del otro, es la diferencia entre jugar un FIFA y jugar un partido un partido en la cancha, el sudor, el pasto, el barro, es la diferencia que hay.
Buenísimo. Bueno, tenemos que dejar por aquí. Yo le agradezco a Gabriel San, autor de este libro que acaba de publicar la editorial Fin de Siglo, que se llama Mudarse Solo y Sobrevivir en el Intento.
Bueno, gracias, gustazo, a, gracias a ti por el tiempo y la oportunidad.
Hasta la vuelta.